Una de las cosas que recordamos como si ya hubiera pasado mucho tiempo es la pandemia, ¿verdad? Ya hablamos cuando fue la pandemia, ¿verdad? Pero para muchos la pandemia fue algo que cambió el curso de la humanidad. La pandemia del COVID-19 es una de las peores cosas que la humanidad se ha tenido que enfrentar en los últimos años. Claramente ha habido peores pandemias, pero nosotros nunca habíamos experimentado algo como eso. Y es que el COVID llegó para cambiar muchas de las cosas que conocemos hoy en día. La forma en que interactuamos, la forma en que se está empezando a educar en las escuelas, la forma en que se hacen reuniones sociales. Pero una de las cosas que se veía durante la pandemia a causa de las redes sociales era ver que la gente no podía soportar estar encerrada en casa tanto tiempo. Se sentían limitados a sus actividades y sentían que ya no podían con la carga que eso les generaba. Querían salir a disfrutar el sol, salir a disfrutar la vida, ¿verdad? Salir a los parques, a los cines, pero no se podía. No era raro leer o ver información en internet acerca de personas que se quitaban la vida porque no aguantaban esta situación. Cuando nos imponen una tarea así de grande, de la noche a la mañana, para la cual no nos sentimos preparados, nos sentimos un poco frustrados. Sentimos que no vamos a poder y entonces queremos rendirnos. Y es que esa es nuestra condición. Ante situaciones difíciles, dudamos de nuestra capacidad. Dudamos sobre si vamos a poder sacar adelante la situación. Y entonces queremos darnos por vencidos sin antes intentarlo. Ante situaciones difíciles, dudamos y queremos darnos por vencidos. La semana pasada, el pastor Daniel nos enseñaba sobre cómo hay que mantenernos firmes en la verdad del evangelio. El pastor nos enseñaba en los versículos de 3 al 11 cómo los falsos maestros ya estaban dentro de la iglesia en Éfeso. Y esta era una situación que a Pablo le preocupaba. Estas personas ya estaban comenzando a tener discusiones acerca de genealogías y fábulas y estaban comenzando a enseñar falsa doctrina. Y si bien Timoteo había estado con Pablo como colaborador y ministro, Pablo manda ahora a Timoteo a Éfeso, a una tarea que diríamos titánica. Pensaríamos, bueno, Timoteo diciéndole a Pablo, ¿no? Te ayudo con un grupo pequeño, ¿verdad? Pero cuidar la iglesia completa es, hay un gran cambio, ¿verdad? Pobre Timoteo, ¿verdad? Se ve que es alguien digno de confianza y que sabe del ministerio. Pero la situación para la cual Pablo lo está enviando es algo titánico. Y entonces, Pablo quiere animar a Timoteo a perseverar en esta tarea que él está encomendando para hacer que la iglesia deje de creer noticias falsas, como mencionaba el pastor Daniel la semana pasada. Pero en esos versículos del 3 al 11, Pablo no se limita solamente a ejercer como si fuera un general o un militar diciendo, tienes que hacer esto. No, sino que Pablo también en amor y en compasión por Timoteo sabe de la gran comisión divina que se le ha otorgado. Sabe que la predicación del evangelio es algo crucial en la iglesia. Para ser concretos, Pablo en el versículo 11 dice, el glorioso evangelio del Dios bendito me ha sido encomendado a mí. Y es precisamente este evangelio lo que va a ayudar a Timoteo a poder sacar adelante la tarea de cuidar la iglesia de Éfeso. El evangelio es lo que ayudará a Timoteo. Y entonces, antes de que Pablo comience a explicar lo de capítulo 2 y capítulo 3 y capítulo 4 de primera Timoteo, se va a tomar el tiempo para explicar lo que hace el evangelio en la vida de las personas. Pudiéramos pensar, bueno, para contrarrestar falsas enseñanzas, pues hay que, pues sí, estudiar apologética, ¿verdad? Y argumentos y sí, pero el evangelio debe ser la fuente de todo, debe ser la fuente de todo. En esta sección que vamos a estar estudiando, Pablo se va a tomar el tiempo para decir qué hace el evangelio en la vida de las personas, qué ha hecho el evangelio en la vida de Pablo, y entonces dar pie a todo lo que vamos a ver sobre los falsos maestros, sobre el requisito de los obispos, los diáconos, incluso la apostasía que iba a venir. Podríamos pensar, bueno, eso es chamba para Mateo, para el pastor Daniel, para Mario, ¿verdad? Podríamos pensar, bueno, eso es para los diáconos que están trabajando aquí. Bueno, ya si nos ponemos más suavecitos, para los maestros de los niños. Pero es que el evangelio es para todos los creyentes. Por lo tanto, la responsabilidad de saber y explicar el evangelio no es exclusivo de los pastores, es una tarea de toda la iglesia. Por eso Pablo quiere tomarse el tiempo de esto. Dicho esto, entonces, vamos a entrar en el estudio de versículo 12 al versículo 17. Quiero señalar que no va a ser la estructura clásica de punto, inciso, inciso, punto, inciso, inciso, sino que vamos a comenzar con los incisos y luego vamos a dar el punto. Lo comento para aquellos que suelen tomar apuntes y no se vayan a confundir como, hay 3 puntos, 20 puntos o qué es esto, ¿verdad? Entonces, como primer inciso, vamos a encontrar que debemos de ser fiel a Dios en donde Él te ha puesto. Sé fiel en donde Dios te ha puesto. Versículo 12 dice lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. La gratitud de Pablo no es hacia cosas externas, sino que es para aquel que lo ha fortalecido. En Filipenses 4:13 Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La idea de fortalecer en este versículo no es la idea de que Pablo se está preparando en el gym, ¿verdad? Para decirle a los falsos profetas, pues aquí está tu sana doctrina, ¿no? No está diciéndonos eso, sino se refiere a una reafirmación por parte de Dios para Pablo. Pablo siente que Dios es el que lo está sacando adelante, fortalecido en Cristo Jesús nuestro Señor. Notemos cómo en el pasaje Cristo está haciendo una obra en el apóstol. Dios lo fortalece. Y Pablo está respondiendo con fidelidad en el ministerio. Este es el testimonio de un siervo de Cristo que ha madurado en el evangelio, que ha madurado en su servicio a su Señor. Y no se trata de una jactancia de decir, soy el gran apóstol Pablo, ¿no? O sea, mírenme a mí en este momento. No, más bien es una declaración como viene en el Salmo 34:2. En Jehová se gloriará mi alma. Si Pablo pudo realizar grandes hazañas, pudo fundar iglesias, realizar viajes misioneros, lograr que la gente dijera que Pablo estaba trastornando el mundo, no era por la fuerza física de Pablo, era a través del poder de Cristo nuestro Señor, a través de la gracia y la fortaleza que solamente Cristo da. Pablo dice que Dios lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. La palabra ministerio aquí tiene que ver con servicio, ¿verdad? La Nueva Versión Internacional lo traduce de la siguiente forma. Dice que Dios me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. En griego hay unos dos términos para servicio, que es diaconía y diaconeo, que es servicio o servir. A lo largo del Nuevo Testamento se nombran diferentes tipos de servicio, sin hacer que el servicio, la definición de servicio, se estanque únicamente a lo que tiene que ver con ministerio. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 6, encontramos que se está predicando la palabra y ese es un servicio. Pero también se está sirviendo el refrigerio y eso es un servicio también. Por lo tanto, Pablo está diciendo que tienes que ser fiel en cualquier servicio que Dios te ha puesto. En el caso de Pablo, el ministerio que Dios le ha otorgado es la predicación del evangelio a los gentiles. Al igual que Timoteo y Pablo, nosotros también hemos sido encomendados a un ministerio. Hemos recibido algo que hacer de parte de nuestro Señor. Y entonces también nosotros tenemos que reflejar fidelidad en lo que estamos realizando. Puede ser que el ministerio para usted sea su trabajo, su familia, sus vecinos, cosas eclesiásticas. Pero como creyentes tenemos algo que hacer. Usted no puede estar sentado en este momento y decir, no, hermano, pues yo estoy en mis laureles, ¿verdad? Bien a gusto en mi casa. No, cada creyente tiene algo que desempeñar. Y entonces, cuando nos sentimos abrumados por tantas cosas que tenemos que realizar, ¿lo vamos a hacer bien o no lo vamos a hacer bien? Siento que no me sale, siento que no voy a poder. Pues tenemos que fortalecernos en Cristo nuestro Señor. Cristo nuestro Señor. Hermano, si usted está aquí en esta hora, y usted puede tener un puesto formal, puede ser que sea pastor, diácono, maestro, ujier, el hermano que nos ayuda con el aseo o el hermano que sirve el refrigerio. Bueno, cualquiera que sea su posición, busque ser fiel a Dios. Busque hacer la tarea que Dios le ha encomendado de la mejor manera. Con todo, el apóstol estaba totalmente consciente de cuán indigno era él. O sea, este versículo es muy impactante. Pero Pablo sabe que no es digno de recibir ni siquiera la más pequeña muestra de la misericordia de Dios. Para cuando Pablo escribe la primera carta a Timoteo, ya han pasado varios años desde que fue perdonado, desde que fue su conversión allá en el libro de los Hechos. Obtuvo el perdón de sus pecados por haber estado en una guerra contra Cristo y su iglesia. Pablo no se va a excusar en los siguientes versículos. No va a decir, bueno, pues, la regué, ¿verdad? Y ya está. No, queremos ver entonces a qué se refiere Pablo. Y es que Pablo, al igual que nosotros, debemos de ser agradecidos por la nueva vida. Sé agradecido por la nueva vida. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Cuando estudiaba estos versículos, me imaginaba a un Pablo avergonzado, recordando todo lo que había hecho. Me imaginaba a Pablo escribiendo la carta y bajando la cabeza pensando qué cosas hice en el pasado. Notemos lo que Pablo dice acerca de él: blasfemo, perseguidor, injuriador. La blasfemia consiste en difamar el nombre de Dios, ¿verdad? Hacer menos, como si el nombre de Dios no importara. Esto en el Antiguo Testamento estaba castigado incluso con la misma muerte, como lo menciona Levítico 24:16. En unos versículos más adelante en la carta, Pablo va a decir que va a entregar a Satanás a personas para que aprendan a no blasfemar. Ese es un asunto, o sea, es un asunto serio. Y Pablo dice, pues yo era así. Perseguidor y curiador van de la mano. En Hechos capítulo 26, Pablo se presenta ante el rey Agripa y él dice que él perseguía a la iglesia, pero no solamente se conformaba con meterlos a la cárcel, sino que estando ya en la cárcel, torturaba a los cristianos y los obligaba también a blasfemar el nombre de Cristo. Pablo recuerda esto con mucha vergüenza y remordimiento, pero Pablo no dice estas cosas para decir, a ver, ¿tú qué hiciste? Supérame, ¿verdad? ¿Eres malo? Ay, cosita, nomás robaste. Oh, no, no, o sea, Pablo no quiere hacer eso, sino lo dice para hacer más evidente la misericordia de Dios, una misericordia que es mayor que los pecados que él cometió. Fui blasfemo, fui perseguidor, fui injuriador, pero fui recibido a misericordia. Fui recibido a un estatus que claramente yo no merecía, dice Pablo. En este versículo, Pablo le explica a Timoteo que Dios tuvo misericordia de él porque era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Eso no quiere decir que Dios perdone automáticamente a aquellas personas que actúen sin conocimiento de la palabra de Dios. O sea, la ignorancia no es sinónimo de inocencia. ¿Sí? Diría un abogado, el desconocimiento de la ley, el conocimiento de la ley no te exime de tus responsabilidades. El desconocimiento de la ley no te exime de tus responsabilidades, ¿verdad? No saber algo no te hace inocente, ¿verdad? Ningún hombre, si estuviera consciente plenamente de lo pecaminoso de sus actos, ningún hombre, si entendiera las consecuencias que el pecado trae a su vida, se atrevería a desafiar tonta y neciamente al Dios Todopoderoso. Pablo creía, ¿verdad?, estar honrando al Dios al matar a cristianos, al encarcelar cristianos. Pero Pablo dice, yo era un ignorante. Pero mira, fui recibido a misericordia. Fui recibido a una obra que claramente yo no merecía. Versículo 14 continúa con esta idea. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gran verdad consiste en que a pesar de la magnitud de nuestro pecado, la gracia de Dios es más abundante. Pablo, de forma implícita, nos está diciendo que todo aquel que va con fe al Señor Jesucristo también puede conocer esta gracia. También puede experimentar esta misericordia. En este versículo 14, combinándolo con lo que menciona el versículo 13, tenemos un eco de lo que Pablo dice en Efesios capítulo 2, en donde Pablo, después de describir el estado en el que nos encontrábamos muertos al pecado, dice, Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y entonces Pablo dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue super mega recontra abundante. O sea, no sabe ni qué, cómo expresarlo. Es tanta la gracia de Dios que Pablo dice, mira, Dios la derrama en la vida de las personas que se acercan a él con fe. Dice que con esto viene fe y amor que es en Cristo Jesús, en contraste con la incredulidad que Pablo había dicho que él tenía en su vida pasada, cuando era blasfemo, perseguidor e injuriador. Y es así como llegamos a nuestro primer punto, y es que sí, debemos de ser fieles y agradecidos, pero entonces vive en piedad correspondiendo a la gracia de Jesús. Vive en piedad correspondiendo a la gracia de Jesús. Hermanos, si Cristo ha realizado una gran obra en nosotros, derramando su misericordia, derramando su gracia, nosotros debemos de corresponderle como es debido. Recuerdo mucho la historia de amor entre un joven que le enviaba constantes cartitas y detalles y flores a una muchacha, ¿eh? Allá en los dormitorios de la universidad. Y ella los mandaba a tirar o los rechazaba. Es más, hasta dejaba de ponerse saldo a su celular para no tener que contestar a los mensajes. Lo que más recuerdo de esa historia es que las amigas la presionaban a ella para que ella correspondiera a las acciones de este muchacho, a las intenciones que él tenía. Para sus amigas, ella era la peor mujer del mundo, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a rechazarlo? Mira los detallitos que te está dando. Corresponde, le decían. ¿Cuánto más nosotros que hemos experimentado la gracia y la misericordia de Dios? ¿Cuánto más nosotros no deberíamos de buscar serle fiel a nuestro Señor Jesús? ¿Por qué no hacer como se debe el estudio de grupo pequeño como muestra de fidelidad a nuestro Señor? ¿Por qué no realizar nuestro trabajo de una mejor manera, siendo el mejor empleado que pueda haber? Es verdad que todos tenemos un pasado pecaminoso, pero la gracia de Dios nos ha alcanzado. También quiero aprovechar para aquellos que están sentados en este momento y dicen, es que yo no he experimentado eso. Siento carga por mi pecado, siento desesperación porque nada me sacia. Para aquellos que se sienten de esta forma, quiero decirles lo mismo que Pablo dice, que se puede ser recibido a misericordia y experimentar la gracia que Cristo da. Dios no es un Dios de casualidades, sino es un Dios de causalidades. Es un Dios que hace las cosas con un propósito. Si usted está aquí y dice, es que yo no lo he experimentado, usted también puede acercarse a Cristo con fe y experimentar esta misma gracia. Pues hemos visto cómo Pablo le cuenta a Timoteo la vida pasada que él tenía. Y cómo Pablo la cambia, cómo Pablo cambia gracias no a sus esfuerzos, no a decir voy a ser mejor, sino a la gracia y misericordia que Dios da. La gente podría escuchar esto y decir, bueno, pues que esa es la experiencia de Pablo. Eso es lo que Pablo ha vivido. ¿Eso nosotros qué? ¿Verdad? Es que los falsos maestros, mira lo que nos están enseñando. Nos enseñan cosas de la ley, dirían los efesios. Bueno, pues Pablo nos va a dar un punto muy importante, y es que Pablo va a enseñar que Jesús vino a salvar a los pecadores. Jesús vino a salvar a los pecadores. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El versículo 15 comienza diciendo, esta palabra es fiel, es decir, es digna, es de confianza esta palabra, es decir, puedes escucharla y saber que no te están mintiendo. Es verdad. Este mensaje que Pablo está dando a la iglesia de Éfeso contiene lo esencial del mensaje cristiano, que es Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Algunos teólogos y eruditos dicen que esto era como una especie de himno en la iglesia primitiva, que era algún credo que ellos recitaban al momento de bautizar, pero sea cual sea la fuente, es un mensaje que no podemos dejar de lado, que el mensaje que nosotros hemos creído también es este: Jesús vino al mundo a salvar pecadores. No hay nada más importante en este mundo que este mensaje, y Pablo dice, esto me ha sido encomendado a mí, esto es lo importante, es el glorioso evangelio del Dios bendito. Y el propósito de la venida de Cristo ha sido celebrada por más de 2000 años por los hombres, quienes conscientes de su culpa ante Dios han aceptado agradecidos los actos de redención que Cristo hizo en la cruz. Cristo se ha interesado en la salvación de los pecadores. Jesús mismo dijo, he venido a llamar pecadores al arrepentimiento. En el Evangelio de Lucas dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto, lo que Pablo escribe aquí es un eco de esas palabras que el mismo Jesús dice durante su ministerio. Al término de este versículo, Pablo dice algo muy característico de él. Vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿A qué se refiere Pablo con esta frase? Bueno, es verdad que Pablo tiene un pasado oscuro, ¿verdad? Tiene un pasado, diríamos, oye, de cárcel, ¿no? O sea, sí se la voló. Pero también nosotros diríamos, pues no es el peor criminal de la historia, ¿verdad? El pintor austriaco, pues se la voló durante los años de 1939 a 1945. O sea, y el alemán, pues hizo cosas terribles, pero diríamos, tampoco es de los peores que ha tenido la humanidad. Entonces, ¿por qué Pablo dice que él es el primero? Pues lo que Pablo está tratando de decir es que su culpa por el pecado, el cómo se siente a causa de todo lo que hizo, era tan abrumadora que se sentía como el pecador número uno de todos los tiempos, ¿no? Y es que también nosotros deberíamos de estar así. Dios, he pecado. Ay, hermano, una mentirita. Ya, ¿verdad? Ay, solo fue un rojo en el semáforo, ¿no? Solo le aventé el carro a un camión hoy, ya no fue a tres, ¿verdad? Pues vamos cambiando. Y podríamos enumerar pecado tras pecado tras pecado. Pero y nos hemos acostumbrado a eso, que ya no nos sentimos abrumados por nuestro pecado. Solo cuando somos abrumados por la culpa de nuestros pecados, cuando sentimos que hemos tocado fondo y que ya no podemos más, cuando sentimos que estamos en el pozo de la desesperación, como estudiábamos esta semana en los grupos pequeños, es cuando podemos decir, igual que el apóstol Pablo, Dios, ten misericordia también de mí. Dios, derrama tu gracia en mi vida. Hermanos, al vivir vidas piadosas, tenemos que reconocer que muchas veces nuestras vidas están marcadas por pecados que hemos tolerado, que hemos normalizado. Normalizamos tanto la impuntualidad que se nos hace fácil decir los domingos, ay, pues ya son 9:30, pero pues falta la barbacoa y llegar tarde. ¿Cuándo fue la última vez que se levantó desesperado y decir, quiero ir a la congregación a cantar, quiero estar temprano, quiero orar y pedirle perdón a Dios como congregación? Pues esto vino a ser Jesús, a salvar pecadores, y nosotros también estamos en esa lista. Jesús vino a salvar a los pecadores. Pero entonces, Jesús viene a salvar pecadores, ¿verdad? Y diríamos, gloria a Dios, pero ¿para qué? ¿Con qué propósito nos salva? ¿Será solamente como un acto de compasión de decir, bueno, ya hice mi buena obra del día y ya, a ver, pecador, ya, chup, para allá, ¿verdad? Ya te salvé, déjame en paz. Pues como segundo inciso, queremos ver que Jesús muestra su paciencia infinita. Jesús muestra su paciencia infinita. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él, para vida eterna. Este versículo 16 nos explica, nos dice uno de los propósitos por lo que Dios nos salva. En Efesios capítulo 1 dice que lo que Dios Padre está haciendo en la iglesia a través de su Hijo Cristo es para alabanza de la gloria de su gracia. Y Pablo aquí nos dice que Jesús salva pecadores para mostrar su clemencia, es decir, una paciencia infinita, una bondad infinita. Uno de los mayores milagros que están registrados en la historia cristiana es el testimonio del gran apóstol Pablo. En el libro de los Hechos nos narra cómo desde su conversión la gente estaba asombrada por el cambio que él había tenido. Incluso algunos diciendo, ¿realmente será salvo o no? ¿O se está infiltrando para después agarrarnos y meternos a la cárcel? En Gálatas capítulo 1, versículo 23 y 24, Pablo, refiriéndose a la forma en que las noticias de su conversión están afectando e influyendo sobre las iglesias, él dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Todos los pecadores perdonados muestran misericordia y paciencia divina, ¿no? Para ser ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Hoy, al igual que con Pablo, Dios está trabajando en nosotros, ha trabajado y seguirá trabajando en nosotros para nosotros también ser colaboradores de Dios, para poder compartir el evangelio y así ser ejemplo a otros que también van a creer. Para Pablo, el testimonio de alguien es crucial y es importante. Pablo, en las mismas cartas pastorales, va a insistir de esto. Le va a decir a Timoteo, sé ejemplo en conducta, que tu conducta no sea tropezadero para otros. Pablo se dio cuenta que lo que necesitaba la iglesia para poder combatir las falsas doctrinas y el mal testimonio de las personas era de una forma desesperada, no solo la verdad en palabras, sino que la verdad estuviera activa en la vida de todo miembro de la congregación. A Pablo no le importaba solo la palabra hablada, la verdad hablada. Al final de cuentas, para Pablo eso son palabras vacías, no sirven de nada. Pero cuando la vida, perdón, cuando la verdad está actuando en la vida de las personas y se refleja por su conducta, Pablo dice, eso es crucial, eso es importante. Eso es lo que la iglesia necesita. Pablo nos indica que los cristianos tienen la llave de la salvación de otros mediante una vida moralmente superior y que demuestre la realidad del evangelio. Vida y doctrina forman juntos una combinación ganadora. Hay iglesias que dicen, no, doctrina no, ¿verdad? Teología no, aburrido, ¿verdad? Están los hermanos ahí en la iglesia dormidos, ¿verdad? Entonces no los aburras, mejor motívalos y solamente que vivan bien y ya. No, para Pablo es vida y doctrina combinada. No solo la verdad en palabras, sino la verdad en la vida de la congregación. Hermano, Dios no nos puso en estas sillas ya de forma, Dios no nos puso en estas sillas ya como gente salva para estar criticando a la gente que no lo es. ¿Ya viste cómo vino aquel? No nos pone como jueces de las personas que no son creyentes. Porque, hermano, solemos criticar muy bien la vida de los demás. ¿Qué hace esto? No viene. Y guaraguara, guaraguara. Y Dios no nos salvó para eso. Dios no nos rescata para ser jueces de otros. Cristo vino al mundo a salvar pecadores, a mostrar su clemencia en la vida de esos pecadores necesitados de la gracia de Cristo. Esos son usted y soy yo. Y a pesar de nuestros pecados, de nuestra limitante, de nuestro miedo al fracaso y a nuestra condición de querer darnos por vencidos, Dios derrama su gracia en abundancia. Y entonces usted puede ser una herramienta en las manos de Dios, igual como fue el apóstol. A veces le echamos muchos pétalos al apóstol Pablo, ¿verdad? Es que el apóstol era super, super, superman, ¿no? En la fe. Pero lo mismo que Pablo necesitaba es lo mismo que necesitamos hoy, que es el evangelio, vivir el evangelio. Para Pablo defender esta verdad es crucial, porque Cristo es el centro de todo y los falsos maestros están haciendo a Cristo menos, ¿verdad? Exaltando más la ley y otras costumbres antes que exaltar a Cristo. Por lo tanto, para Timoteo, esto tiene que ser algo central. Es el mensaje que va a poder compartir para contrarrestar las enseñanzas de los falsos maestros. El evangelio bendito. Pero hermanos, tenemos que también ser sinceros nosotros, que a veces el evangelio no nos interesa. Venimos aquí a la iglesia y nos dormimos. Estamos con el celular. Y con pena digo que yo también he usado el celular aquí para cosas que no tienen que ver con la iglesia. Cuando son los grupos pequeños, vamos forzados y se notan las caras de los hermanos. Vamos con cara de limón, ¿no? Aburridos, cansados. ¿Y qué hora es? ¿Ya cuándo va a acabar? Ya pasó una hora y apenas vamos a entrar al tema del pasaje, ¿no? Estamos cansados, sin ganas de hacer nada. Es más, a veces ni el estudio hacemos, porque hemos hecho menos también el evangelio en nuestras vidas. Pablo dice, Cristo a través del evangelio muestra toda su clemencia en la vida de pecadores. ¿Sí? Con esto Pablo nos lleva a pensar la siguiente verdad, y es que vive en piedad recordando la gran obra de Jesús. Vive en piedad recordando la gran obra de Jesús. Ciertamente nuestros tiempos, a diferencia de los del apóstol Pablo, son diferentes. Cultura diferente, idioma diferente, pensamientos diferentes, trabajos diferentes. Algunos trabajos son iguales, pero se desempeñan de forma diferente. Pero el mundo y la sociedad pueden cambiar. Pero lo que no cambia en ningún tiempo y de ninguna forma es el glorioso evangelio de Cristo. Hermanos, que la Iglesia Bautista La Gracia se caracterice, que no se caracterice solamente por la hermosa comunión que tenemos unos con otros. Que no exaltemos eso más que el evangelio, que la Iglesia Bautista La Gracia no se caracterice solamente porque tiramos la casa por la ventana en el aniversario y rentamos una quintota y hacemos carne y comemos y estamos jugando. ¿No? Que eso no sea nuestro motivo de vivir. Que la Iglesia Bautista La Gracia se caracterice por predicar el Evangelio de Cristo a cada persona. Hermanos, Arcadia, Los Naranjos, Santa Mónica, Podaca, la 13 de mayo, Avenida México, hay gente necesitada del Evangelio. Predicar el Evangelio, hermanos, no solo con palabras, ¿no? Decir Dios te ama, ¿verdad? Y te quiere salvar, y luego en la casa pelearnos con la esposa y gritar y tener más testimonio en nuestro trabajo, con nuestra familia. Que la predicación del Evangelio de la Iglesia Bautista La Gracia esté respaldada por vidas transformadas de los miembros. ¿Sí? Que al poder predicar el Evangelio, los demás vean, oh, qué bien lo hace el hermano. No, que vean a Cristo obrando en nuestras vidas. Poder decirle a otros, mira lo que Cristo ha hecho en mí. No para jactarnos, sino para exaltar la gracia de Cristo una y otra vez. Yo me imagino al apóstol Pablo escribiendo estas palabras y estar gozoso, extasiado al recordar dónde estaba él y ahora dónde lo ha puesto Dios. Está tan contento y está tan feliz. O sea, Pablo dice, no merecíamos nada, merecíamos condenación, estábamos muertos en nuestros delitos, pero la gracia de Dios se ha manifestado en abundancia. Y ahora Cristo quiere mostrar en nosotros eso para ejemplo a otros, para predicar el Evangelio. Y entonces esto lleva a Pablo a una respuesta natural de los creyentes, que también debería ser nuestra respuesta al pensar en nuestra condición de pecadores y ahora a pensar en nuestra condición de creyentes. Y es que Pablo va a exaltar a un Dios sin comparación. Pablo dice, tengo un Dios sin comparación. Un Dios sin comparación. Recuerdo mucho cuando, pues acaba de pasar hace poquillo, ¿no? Pero recuerdo cuando le pedí a Sofía que se casara conmigo. O sea, ella no sospechaba nada. Le tuve que mentir para que no sospechara, ¿no? Le dije que íbamos a ir a una boda de un amigo, que iba a estar así, ¿verdad? Pero yo iba con los nervios a tope. Traía el clima del carro al máximo y estaba sude. Sofía bien contenta, bien relajada, pues no pensando nada. Llegamos al balcón del restaurante, donde iba a ser la propuesta. Estaba nervioso y estaba emocionado. Le quitan la venda a los ojos a Sofía, yo ya estoy arrodillado, con el anillo así. Hermanos, de los nervios ni siquiera le pregunté si se quería casar conmigo. O sea, recuerdo que estaba arrodillado, Sofía empezó a llorar y yo estaba conmigo, ¿verdad? Así. Pues la respuesta de ella pues fue algo parecido, ¿verdad? Empezó a llorar, bien emocionada, ¿verdad? Pues nos casamos, ¿verdad? Quiero pensar que dijo que sí. ¿Verdad? Esta ilustración se queda muy limitada con lo que Pablo está sintiendo en el versículo 17. ¿Verdad? Pablo está emocionado, pero a diferencia de uno que no puede decir si se quiere casar conmigo, Pablo sí puede escribir, ¿verdad? La emoción que él siente en estos momentos. Está tan gozoso y feliz al recordar la gran verdad de la salvación de Jesús, que dice al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estos versículos se conocen como una doxología. Una doxología es una declaración, como este versículo, que busca exaltar atributos y cualidades de Dios. Pablo busca con estas palabras declarar quién es nuestro gran Dios. Es un Dios sin comparación, porque nuestro Dios es un rey, el rey de los siglos, un rey que gobierna con absoluta soberanía y no hay nadie quien le diga qué hacer, ¿verdad? O que le diga lo estás haciendo mal, te estás equivocando. Es un Dios que está más allá de la limitación del tiempo. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos, por siempre. Es un Dios incapaz de morir, vive para siempre y no cambia en ninguna forma. Es un Dios invisible y es único. No hay nada que se le compare. Si usted estudia las mitologías antiguas o las culturas antiguas, se dará cuenta que tienen un montón de dioses. Un dios para cada cosa, que el dios de la lluvia, que el dios del sol, que el dios de la luna, que el dios de los médicos, de la música, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque La humanidad, en su afán de querer explicar las cosas, busca crear un montón de dioses. Pero Pablo dice, este es el Dios verdadero, es el único. Y entonces Pablo dice, tenemos un Dios sin comparación, un Dios sin igual. Y entonces Pablo dice, al tener un Dios sin comparación, es un Dios digno de alabar. Porque Pablo termina diciendo, a este gran Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al decir esta verdad, Pablo está tan contento y extasiado que dice, Cristo y Dios merecen toda alabanza, toda exaltación, merecen todo honor. Es decir, un reconocimiento único que no se le da a nadie. Pablo también menciona que hay que dar gloria a Dios, es decir, exaltar las virtudes que él tiene. Si un niño ve por primera vez una jirafa, ¿qué es lo que más va a llamar la atención de la jirafa? Pues su cuello, ¿verdad? El niño glorifica, le da gloria a la jirafa por su cuello, ¿verdad? Le llama la atención. Cuando un niño ve por primera vez un elefante y lo ve de cerca, pues el niño ve el tamaño, exalta su tamaño. Le da gloria al elefante precisamente por lo grande que es. O sea, exalta las virtudes de ese animal. Lo que Pablo hace va mucho más allá de decir, ah, qué bonito elefante, ¿verdad? Ah, el cuellito de la jirafita. No. Pablo quiere que nosotros, al igual que él, caigamos rendidos ante este mensaje, ¿sí?, en alabanza y exaltación a Dios. Pablo cae rendido por este mensaje que ha recibido, el glorioso evangelio del Señor Jesucristo, salva pecadores. Pablo quiere llevarnos a pensar esto. Cristo salva. Y que por lo tanto nosotros también deberíamos de decir, gloria a Dios. Por lo tanto, hermano, vive en piedad, exaltando y alabando a Dios. Vive en piedad, exaltando y alabando a Dios. Pablo en este pasaje no busca sacar a relucir sus credenciales como lo hacen Filipenses, ¿verdad? Soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en contra de la ley fariseo, ¿verdad? No. Pablo busca y lo hace decir las cosas que él hacía, su condición de pecador, de decir, mira, así como tú te sientes por tu pecado, así también me sentía yo, pero el glorioso evangelio del Dios bendito salva. La gracia y la misericordia es increíble. Y entonces él ha sido encargado, ha sido comisionado para predicar el evangelio con gran humildad. Y esto entonces nos lleva a la enseñanza principal. Al único y sabio Dios sea honor y gloria por su gran obra de salvación. Bueno, por lo tanto, vive en piedad recordando su gracia en cada momento de tu vida. Al único y sabio Dios sea honor y gloria por su gran obra de salvación. Por lo tanto, vive en piedad recordando su gracia. No hay tres dioses, no hay dos dioses, solamente existe un Dios. Y a ese Dios le debemos todo honor y gloria por su gran obra de salvación. El Señor Jesús una vez dijo que la persona que ha sido perdonada mucho, ama mucho. Pablo puede hacer que Timoteo y el lector de esta carta esté seguro del gran amor que Dios ha mostrado cuando se le ha perdonado a él personalmente. Volvemos a decir lo mismo. Si usted está aquí sentado y dice, yo nunca he experimentado esta gran obra de Jesús, queremos decirle que piense en el pecado que ha cometido. Que se acerque con uno de los pastores, porque queremos platicar con usted y contarle más de esta gracia que ha sido dada al hombre. ¿Sí? Que tenemos esperanza de nuestro pecado. Que no importa lo que hayamos hecho, Cristo salva pecadores. Las bendiciones de gracia de Dios son tantas que podemos llegar a olvidarnos, ¿no?, de todo eso. Pero Pablo dice, no olvides de dónde Dios te ha sacado. Sea honor y gloria a ese Dios bendito por su gran obra de salvación. Hermano, vive una vida en piedad, una vida de ejemplo a los demás. Una vida que sea no de tropiezo, sino una vida que sea una herramienta en las manos de Dios para alcanzar y predicar el evangelio a otros. Con eso quiero dar tres preguntas de aplicación, tres preguntas de meditación. Número uno, ¿estás siendo fiel al ministerio en que Dios te puso? ¿Estás siendo fiel al ministerio en que Dios te puso? Cada uno de nosotros tenemos la tarea de predicar el evangelio en la casa, nuestras esposas, bueno, para la esposa, ¿no?, nuestros vecinos, familiares. Tenemos ministerios aquí en la iglesia, desde pastorear, ¿verdad?, incluso hasta limpiar un baño, pero es servicio. ¿Cómo estamos siendo con eso? ¿Estamos siendo fiel, siéndolo de la mejor manera? ¿O lo hacemos con cara de limón diciendo, pues ya, ¿qué más hago? Dos, ¿predicas el evangelio con tu vida o solo son palabras vacías? Perdón. ¿Predicas el evangelio con tu vida, tus acciones, tus palabras? ¿Qué dicen de la predicación del evangelio? ¿O son solo palabras vacías? Diríamos cristianos de domingo, ¿verdad? Amén, aleluya, gloria a Dios, sí, sublime, ¿verdad? Pero entre semana nos olvidamos de eso. Y número tres, ¿exaltas y adoras a Dios por la gran obra que ha hecho en ti? ¿Eh? Cuando llevamos mucho tiempo en la iglesia se nos suele olvidar esta parte. Pues ya soy salvo, ¿verdad? Se preocupen los que no. ¿Eh? No. Exaltemos y adoremos a Dios por esta gran obra que ha hecho en nosotros. En unos momentos estaremos cantando el himno Su Gracia es Mayor, precisamente para exaltar, darle honor y gloria a Jesús por su gran obra de salvación. ¿Qué amor no recuerda todo mi pecado? Lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. ¿Mis faltas son muchas? Su gracia es mayor. Paciente me aguarda en constante desviar. Un padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y al más pecador. ¿Mis faltas son muchas? Su gracia es mayor. ¿Qué grandes riquezas Él nos otorgó? Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. ¿Mis faltas son muchas? Su gracia es mayor. Vamos a orar, tomemos un tiempo de meditación. Después exaltemos a este único y sabio Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Oremos. Dios, al igual que el apóstol Pablo, Señor, queremos confesar que también tenemos pecado, Dios, en nuestras vidas. Señor, el evangelio a veces no es poderoso en nuestras vidas porque no le damos importancia. Lo dejamos de lado ante todo lo que tenemos que hacer en este mundo. Trabajo, familia. Señor, nos acostumbramos a la iglesia que se nos olvida que incluso la cosa más pequeña para los hermanos es un servicio que debe de hacerse con fidelidad. Señor, gracias porque Pablo se tomó el tiempo de escribir esto y recordarnos nuestra condición de pecadores. Que ahora somos pecadores, pero redimidos por tu gracia. Queremos pedirte y rogarte que sigas derramando abundantemente esa misericordia y esa gracia en la Iglesia Bautista La Gracia. Señor, necesitamos de ti en todo momento. No filosofías de este mundo, no doctrina de hombre. Necesitamos el Evangelio, Dios. Que el Evangelio sea la característica principal de esta iglesia, Señor. Que podamos vivirla con poder. Gracias, Dios, por la gracia derramada a través de Cristo. Tus misericordias hoy nuevas son. Te damos muchas gracias por ello. Oramos en Cristo Jesús. Amén.